asientos. Gracias al Señor. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios en esta mañana. El título es ¿Cómo pelear las batallas actuales? ¿Cómo pelear las batallas actuales? Hay dos batallas que son muy terribles, creo, las más difíciles, hablando humanamente. La primera de ellas es cuando a alguna persona le viene un problema, una enfermedad terminal, donde le quedan pocos días de vida. La otra es cuando ese ser querido, familiar, persona muy cercana a nosotros, parte de esta tierra. Son dos pruebas muy difíciles. Vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo vamos a pelear esas batallas actuales cuando alguien que queremos le viene precisamente ese problema, esa enfermedad? Me voy a remontar a un pasaje bíblico bien antiguo que está en Esther, capítulo 4 y 16. Era un momento donde iba a ser exterminado todo el pueblo de Israel. Amán era un secretario, un asesor del rey Asuero, del rey persa. Y con engaño logró que el rey Asuero firme un edicto, un decreto, donde precisamente decía que sería aniquilado el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Había una sentencia de muerte determinada con la fecha que iba a ocurrir. Cada día que pasaba se acercaban a esa fecha de muerte. ¿Qué hicieron allí los judíos? ¿Qué debemos hacer nosotros en esos momentos? Ve, dice la reina Esther, que era una reina judía también, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. En 3 noches, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. El rey era el rey persa, el rey Asuero. Aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Allí estaba la reina Vasti, primeramente con el rey Asuero, pero fue muy vanidosa, orgullosa, y el rey Asuero la quitó y pone a una de las tantas concubinas que tenía el rey, y entre ellas estaba Esther, que había sido tomada como una doncella virgen judía, y acompañaban al rey, pero no siempre estaban acompañando al rey. Siempre que el rey la llamara, ahí tenía que venir. Pero había pasado mucho tiempo y el rey no la llamó. Y si ella iba sin que el rey la llame, su vida corría la muerte, corría el riesgo, el peligro de muerte. Pero ahora Mardoqueo, que era un primo de Esther, que también cumplió la función de un padre con Esther, le dijo: mira, tienes que hacer algo por este tema. Y ella dice: no, yo no puedo hacer nada, porque si voy al rey me pueden matar. Entonces Mardoqueo, que era del pueblo de Dios, le dice: mira, si vos no actuás en el lugar donde vos estás, que tenés esa posibilidad, si vos no lo haces, de algún lugar Dios levantará a alguien y lo va a hacer Dios con otro, que no seas vos. Entonces la reina Esther ahí entendió que tenía que juzgarse por las cosas de Dios. Y entonces le manda a decir justamente a Mardoqueo que iba a ir a hablar con el rey a ver qué podía hacer para evitar esa masacre. Y si perezco, dice, que perezca. Eso es jugarse por Dios, jugarse por las cosas de Dios. Y va, ¿Y qué sucede? El rey amaba mucho a Esther, había caído en mucha gracia ante el rey. Queda descubierto el plan de Amán, de este asesor. Es ahorcado Amán y es liberado de esa sentencia el pueblo judío. No podía borrar ese decreto porque una vez que sellaba con su anillo el rey, no se podía volver atrás. Pero sí le dio la posibilidad a los judíos de defenderse. Entonces los judíos se defendieron, tuvieron el apoyo de Dios y no perecieron. Como días en que los judíos, dice, tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Dios le había dado la victoria, no habían perecido, la muerte no tomó al pueblo de Israel, pero Esther, Mardoqueo y todo el pueblo de Dios tuvieron que actuar. ¿Qué tenemos que hacer en los momentos de estas batallas difíciles? Tenemos que actuar. Oraron y ayunaron 3 días. Si algún ser querido, alguien que usted ama, está en una situación difícil, es muy sabio ayunar y orar. Comentarlo también a la congregación, porque siempre hay hermanos y hermanas que nos van a apoyar en oración, y ahí será un gran ejército que estará en oración y en ayuno, y la oración y el ayuno son armas de destrucción masiva en el mundo espiritual y destruyen la obra del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Y le podemos agregar también, aparte de la oración y el ayuno, la fe. Jesús les dijo, por vuestra poca fe no pudieron echar fuera a ese demonio. Porque de cierto les digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada les será imposible. Pero este género no sale si no es con oración y ayuno. Y a veces viene esa sombra de muerte sobre las personas que no se van a ir hasta no llevársela si alguien no ora y alguien no ayuna. Pero gracias a Dios que tenemos esas armas para usarlas. La oración, el ayuno y la fe. Creer que lo que estoy haciendo, Dios me va a escuchar y Dios me va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que alentar nuestro corazón de que los problemas hay, pero no nos dejó el Señor sin armas de defensa. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la fe. Y también le podemos agregar otra arma muy poderosa, que tenemos el ejemplo de Jacob, que en un momento donde el hermano mismo Esaú lo venía a matar, él decide pasar toda una noche peleando con el ángel del Señor. De una manera simbólica, pelearon, pero para nosotros es un simbolismo de pelear en oración, en vigilia. Cristo dijo, cuando vengan estos días, velen y oren si quieren escapar. Y aunque esto es muy básico y primario en el pueblo de Dios, es lo más difícil de cumplir y de permanecer, ir perseverando cada día. La oración, el ayuno, la fe y las vigilias pueden darle otra oportunidad a ese moribundo, porque la palabra de Dios es vida y resurrección. Dale la gloria a Dios. Así que usted no tenga miedo de transitar este camino estrecho y angosto. Que si vienen los problemas, tiene las armas espirituales para poder dar batalla. Segundo, el consuelo de Dios. Hemos hablado cuando viene la situación, pero la persona todavía no partió. Hay que dar batalla, hay que pelear la batalla de la fe, y si Dios se lo lleva, nos quedamos tranquilos que Él es soberano, porque debo explicar esto. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede tener fe, usted puede vigilar. Pero si Dios decidió llevárselo, Él es soberano y se lo lleva. Pero a veces pasa que es una muerte temprana. Es una trampa del diablo, porque la gente se muere por injusticia también. Gente de bien, está en su casa, sale, viene un ladrón, le pega un tiro, la persona tiene 40 años y se murió. Fue una injusticia. No era la hora quizás que muera, pero pasó. Y si hay personas moribundas y alguien clama y ora, y no es la hora, quizás el Señor tenga misericordia y lo saque de ese estado. Por eso una frase muy conocida es, mientras hay vida, hay esperanza. Y los que tienen más fe saben que aunque se muere la gente, si tiene fe en el Señor y en la voluntad de Dios, aún lo resucita. ¿Tiene fe usted o no? Yo soy, dijo él, la resurrección y la vida. Y todo creyente en mí no morirá jamás. Aunque esté muerto, vivirá. Y vemos cómo Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, cómo resucitó allí a Lázaro, cómo resucitó a la hija de Jairo, porque Cristo tiene poder y su nombre maravilloso no ha cambiado y su poder no ha menguado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. 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 Esto es una dinamita en el mundo espiritual si nosotros lo ponemos por obra. Pero a veces pasa que la gente se va, parte de esta tierra. Y el creyente tiene que enfrentar también esa prueba. ¿Y cómo la vamos a enfrentar ahora? Si Dios decidió llevárselo, se fue de esta tierra. Y hay gente que pasa meses, años, y no sale de ese estado de tristeza, de soledad, de llanto. ¿Será que Dios quiere ver a sus hijos siempre así? Es verdad que hay que hacer un luto, es verdad que hay que llorar, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Es verdad que hay tiempo para llorar, pero hay un tiempo para dejar de llorar. Y mientras preparaba este mensaje, el Señor me hablaba que aquí hay personas que tienen que dejar de llorar, porque Dios no quiere que te pases la vida llorando. Si has tenido un impacto en tu vida y te ha dolido, es bueno llorar. Bienaventurados los que lloran, porque son ellos los que serán consolados, porque tenemos un Dios de toda consolación. Él es maravilloso. Nos ha dejado el Espíritu Santo llamado por Jesús el Consolador. O sea que pasamos momentos donde lloramos. La Biblia dice que David con sus 600 valientes le secuestraron a las esposas, a sus hijos, le quemaron todo. Y dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hombres valientes lloraron, pero se levantaron y fueron a buscar al enemigo y Dios le dio la victoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas tribulaciones nos consuela Dios? En todas. Así que no hay excusa para llorar siempre. Hay un tiempo. Viene el consuelo de Dios para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Cuando pasamos las pruebas, estamos en el mismo camino que anduvo el Señor, afligido. Pero también vendrá a nosotros el Cristo que consuela, la consolación, para que nosotros como cristianos, al ser consolados de esa pérdida, de ese ser amado, y lloramos, pero buscamos a Dios, y Él nos consoló, recién ahí tendremos la autoridad para poder consolar a otros con las palabras que el Señor ponga en nuestra vida. A nadie de nosotros nos gusta pasar ese momento. Con mi esposa perdimos un hijo. Perdí a mi madre de joven, perdí hace poco a mi padre, perdí un hermano. Y no son momentos buenos, es un momento de llorar. Y Dios te va consolando. Y lloras y el Espíritu Santo viene y te fortalece y te consuela. Y estás quizás unos días llorando, puede ser meses a veces llorando, pero llega un momento donde se terminó. El Señor te sanó el alma, no te vas a olvidar de esa persona, pero estás sano, consolado, para poder también consolar a otros. El otro día estábamos filmando para televisión y me vino un testimonio de un hermano, ahora ya él está en la presencia de Dios. Este hermano había escuchado un mensaje como este y lo habíamos enfocado en perdonarse a sí mismo. Y él hacía 20 años que sufría un gran dolor por la pérdida de su hijo de 9 años. Pero este dolor se acrecentaba porque él se sentía muy culpable. Porque el único día que no lo fue a buscar a la escuela, un camión o un auto lo atropelló y lo mató. Y él contó eso después que en un retiro dimos esta palabra. Y él cuenta el testimonio y dice, yo no me podía perdonar eso. Sabía que Dios me había perdonado, pero yo no me podía perdonar eso. Y entonces entendió. Y entiéndanlo todos los que están aquí, que quizás perdieron seres queridos, y lo primero que viene es la culpa. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no estuve más tiempo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué no le dije estas palabras? Él entendió que si Dios nos perdonó a cada uno de nosotros todos nuestros pecados, fallas, culpas, nos perdonó todo, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Si Dios, que es Dios, os perdonó, ¿cómo y quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Dios sabe que pecaste y que te equivocaste, pero tienes que saber que Él ya te perdonó y seguro que lo sabes, pero perdónate también a ti mismo, porque no eres más que Dios. Dale la gloria a Él. Entonces, Él te sana de ese luto. Llorás, viene el consuelo de Dios. Si Dios no produce el consuelo, podría pasar como este hermano 20 años de dolor. Por la pérdida, por la culpa. Hay gente que dicen, yo nunca podré ser sanado y este dolor lo tendré toda mi vida. Y lamentablemente, y algunos mueren de tristeza. Pero no quiere eso Dios. Porque Dios es un Dios de consolación. Yo nunca podría hablar esto si no lo hubiera pasado. Muchos quieren ser pastor, pero hay que pasar situaciones tan difíciles que del único que te tienes que agarrar es de Dios. Y cuando el Señor te saca de ahí, comienzas a ser un hombre, una mujer de acero, porque te das cuenta que si Dios te saca de ahí, te puede sacar de cualquier situación. Y entonces entendés del gran amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor, porque el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. Déjate consolar por Dios. No es un signo de debilidad espiritual. Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte, porque vienen las fuerzas del Señor, dice San Pablo a los Corintios. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Dios de toda consolación. Entonces se cumple esa palabra que tantas veces oíste. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Porque el gozo del Señor, hermanos queridos, será nuestra fuerza. Dale la gloria a Dios. Entonces, si ese ser amado no murió, no llores, ten fe y actúa. Con oración, ayuno, fe, vigilia, no llores, actúa. Demuéstrale que mientras esa persona está con vida, tú vas a pelear esa batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, no te pases la vida llorando si un ser querido tuyo partió. No te pases toda la vida llorando. Ten fe que el Señor te va a consolar, que el consuelo de Dios es real. Como una madre consuela a su hijo, así Dios os consolará a ustedes. Hay tiempo, dije, de llorar, dice Eclesiastés, y hay un tiempo también de reír. Todo tiene su tiempo. Es que cuando el Señor vio a una mujer que había perdido a su hijo, el Señor dice que se compadeció. Y cuando el Señor la vio, al compadecerse de ella, le dijo: no llores. Es como que el Señor, sabiendo Él que puede hacer un milagro, no llores. Aunque ese joven había muerto, Él tenía el poder de resucitarlo. Mujer, es que mi hijo, no llores. Yo estoy aquí. El Señor te dice en esa situación que estás pasando, que no te desequilibre, que no te desespere, que no te la pases la vida llorando. No llores. Yo estoy aquí, te dice el Señor. Puede ocurrir un milagro. Dios puede hacer una obra. No llores, ten fe, mantente en fe ahí. Dios puede obrar con milagro. Y el Señor le resucitó allí el hijo. En síntesis, no llores. Viene el milagro, porque el Señor está también contigo. Dale la gloria a Él. Entonces, nos encontramos que si hay un conflicto grave, tengo que actuar con fe, no lloraré. Si alguien partió, tendré un tiempo de llanto, pero no me puedo pasar la vida llorando. Seré consolado. Entonces, de una manera u otra, Dios me está diciendo: no te pases la vida llorando. No llores. No llores. A la mujer le dice, en esa situación, ¿quién no va a llorar? Perdió al hijo. No llores. Cuando al apóstol San Juan se le revela todo lo que iba a pasar, lo que está pasando ahora y todo lo que viene, que está escrito en Apocalipsis, había un rollo con 7 sellos. Y ahí en Apocalipsis 5 lo habla claro y dice que cuando se desate cada uno de esos sellos, comenzará Dios con todo su plan sobre la tierra. Y dentro de esos 7 sellos está que Él tomará a Satanás, a sus demonios, falsos profetas y todos los que te conocen, y los enviará al lago de fuego y azufre. Resumiendo, ¿no?, todo lo que va a pasar. Y claro, el diablo no quería que nadie abra esos sellos. Y entonces dice el texto que Juan, el gran apóstol, el que sanaba enfermos, el apóstol del amor, el teólogo, el que tuvo esta experiencia impresionante, el que vivió como 100 años, el que tenía la experiencia de oír el latido del corazón de Jesús porque dormía en el pecho, a él lo corrigen y también le dicen: no llores. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, ¿Por qué lloraba Juan? Porque él veía que nadie podía abrir esos sellos. Nadie era digno, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie que podía abrirlos. Y Juan se puso a llorar. Y a veces vienen situaciones a tu vida que dices, pero acá no me saca nadie. De este pozo no me saca nadie. Y así estaba Juan. Nadie puede abrir, viene un desastre. El diablo tendrá la victoria. Viene la destrucción y no habrá justicia de parte de Dios. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Cuántos saben que Jesucristo está vivo? ¿Cuántos saben que Jesucristo ha vencido? Y Él nos dice, no lloren entonces. Él tiene el control, Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. El que lo busca, lo va a hallar. El que va a Él con sus cargas, vengan a mí si están cargados y trabajados. Él dice, nos hará descansar. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Jesús está, tiene el poder, ha vencido. No llores. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos creen en la Escritura? Aquí está todo escrito de aún lo que va a suceder en el futuro. Y ya Dios a su pueblo le está diciendo, hey, ¿por qué están así preocupados, cargados o llorando? Si ya está escrito que la victoria la tiene Cristo y nosotros en su nombre también la tenemos. No llores, hay victoria siempre en el nombre de Jesús. Hoy, mañana y siempre. Por lo tanto, hermanos, nos toca solamente hacer nuestra parte. Haz tu parte, no llores. Recibe el consuelo, no llores. Y no debemos llorar porque Cristo tiene la victoria para toda la iglesia. ¿Y cuándo la va a obtener? No. La victoria ya se obtuvo. ¿Cuándo será campeón de América Argentina? Vamos, que usted ve el fútbol más que yo, vamos. ¿Cuándo será campeón de América Argentina? ¿Hay alguien que diga, ay, quiero que salga campeón de América Argentina, quiero que salga campeón de América Argentina? Pero escúchame, hace unos días salió campeón de América Argentina, ya venció, ya tiene la copa. Y hay creyentes que todavía están diciendo con sus actitudes, ¿y cuándo tendrá la victoria Jesús? ¿Y cuándo tendrá la victoria Jesús? ¿Y cuándo tendremos la victoria todos nosotros? ¡Ey! Hace 2000 años que Cristo ya obtuvo la victoria, muriendo por todos los pecadores en la cruz del Calvario, y todo aquel que le recibió tiene la victoria, tiene la vida eterna. ¡Aleluya! Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Padre, queremos ahora cantarte, sí, esta canción. Ponela de vuelta a la de Acción de Gracias. Y ahora cántesela a Él de corazón, con el cuore, dirían los tanos, con todo tu ser, porque tenés la victoria. Y si te vienen lágrimas, son buenas lágrimas, porque no son lágrimas de tristeza, sino de gozo, de alegría, de esta victoria que Dios nos dio. Yo no tengo que ver nada. Yo ya tengo la victoria, querido hermano. Vos no tenés que ver nada. El justo no anda por vista, sino por fe. Se te ha dado el don de la fe para que puedas conquistar todas las cosas. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. No lo veo hoy materializado, pero estoy seguro que sucederá porque lo estoy viendo con la fe que el Señor me ha dado. Dale gracias a Dios mientras cantas esta canción, porque Dios ya te sacó de esa situación de luto, de dolor, de desesperación. Y va a secar todas tus lágrimas y sanar todas tus heridas. Y te vas a levantar como ese hombre y esa mujer de este tiempo. Como dice Pablo, pero muchachos, ustedes son más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesitas para entenderlo o para entenderlo yo? Nada. Solamente lo tomo y me apropio de esta promesa por medio de la fe. Y quiero darle gracias a Dios. ¿Cuántos lo toman? ¿Cuántos van a cantar conmigo y Marcos Huy esta canción?